Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo con el huapango de José Pablo Moncayo, dando la entrada a un programa que es en sí mismo un programa musical. Pero antes de anunciarlo, saludo a mi compañero de mesa, Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Un gusto.
Muy bien, muy contento de estar aquí iniciando este programa. Un programa que hacemos, como todas las noches, a las 21 por Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y con Jorge Chabone, hoy en los controles técnicos, a quien agradecemos y, por supuesto, agradecemos a toda nuestra audiencia. Uno diría, este programa va a ser en sí mismo un oxímoron, porque hablar de música es un oxímoron. Es a la vez una pequeña satisfacción, yo diría casi personal, cuando teníamos que elegir la música para la cortina de nuestro programa. Yo tenía unas propuestas que la producción, y voy a reconocer con buen tino, con buen criterio de radio, sugirió que dejara de considerar seriamente, y a cambio de eso negociamos el huapango que nos presenta todas las noches. Pero lo que dejamos afuera eran algunas alternativas de obras de eso que conocemos como música contemporánea. Música contemporánea, un territorio muy vasto, demasiado vasto, porque es muchos géneros, muchas técnicas, muchas tradiciones diferentes. Música académica o música clásica contemporánea, que también es un territorio muy vasto. Un territorio que siempre deja la sensación de ser un poco hostil, un poco hosco, un poco excluyente, un poco pretencioso, es decir, de no invitar al neófito, sino de recordarle que no es su lugar. Yo creo que ahí hay mucho prejuicio, y los prejuicios tienen a veces un fundamento, a veces no, o parcialmente un fundamento. Pero yo creo que la música contemporánea es una experiencia extraordinaria cuando uno se dispone, es decir, está dispuesto a ingresar en un mundo para ver qué hay ahí adentro.
Sí, supongo que en todas las épocas debe haber pasado algo parecido. El reconocimiento ciudadano, popular, masivo de una música determinada llega un poco después de que esa música se abre a un público y de que el público se abre a ella, cuando se trata de una música bien hecha, buena, académica, como vos decías en este caso.
Sí, es cierto que la exigencia al oído es una exigencia particular, porque la música contemporánea rompe con los patrones de audición a los que nuestro oído está acostumbrado y en los que está educado. Pero no voy a ser yo el que hable de eso, porque para darle autoridad a este programa hemos traído a una de las personas que mejor puede hablar de ese tema en nuestro país, que es Martín Liut. Martín Liut es compositor, es docente e investigador, es autor de obras de cámara, electroacústicas puras y mixtas, música vocal escenificada y obras de arte sonoro, instalaciones, piezas radiofónicas, intervenciones y performance. Organiza sus obras en diferentes líneas de acción o series. Entre otras, se pueden mencionar el ciclo Inventarios Argentinos, obras multimedia en torno de diferentes tópicos de la argentinidad, y Las Dos Orillas, obras alrededor del tango. Fue fundador y director de Buenos Aires Sonora, grupo que se dedicó a la realización de intervenciones sonoras a gran escala en espacios públicos urbanos. Yo les recomiendo, antes de seguir dando algunos antecedentes, Martín, les recomiendo que entren en internet, que busquen Martín Liut y que escuchen algunas de sus obras y vean algunas de sus intervenciones. Hay una extraordinaria en el Centro Cultural de la Ciencia, en las escaleras del Centro Cultural de la Ciencia, a la que yo no pude, desgraciadamente, asistir en persona, pero que la sola observación, la sola audición de eso es fantástica. No dejen de buscar las obras de Martín Liut en su propia página en internet. Martín egresó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata con el título de profesor en armonía, contrapunto y morfología musical, y está finalizando su doctorado en cotutela entre la Universidad Nacional de Quilmes y la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París. Es profesor asociado en la Universidad de Quilmes, dicta allí asignaturas de historia de la música y composición, y es jefe de trabajos prácticos de música argentina y latinoamericana en la carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Martín Liut, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, buenas noches, gracias por la invitación.
Martín, mi pregunta, más allá de las bromas y las discusiones un poco delirantes, absurdas o lo que fuere, más allá de eso, mi pregunta primera y lo que yo quisiera que fuera el marco de nuestra conversación esta noche es ¿cómo hacemos para que la gente que quiera, los que nos escuchan, entre los que nos escuchan, los que no lo han hecho, puedan participar de la experiencia de la audición de la música contemporánea e incorporar esos universos sonoros a su propia experiencia vital? Porque me parece que es una lástima que no lo hagan.
Menuda pregunta. Es complejo, digamos, creo que vendrían, me parece que tomárselo en serio lo que vos decís, que es en broma, que es preguntarse qué es la música contemporánea, cuántas cosas significa, pues significa muchas cosas. Y al complejizar un poco el concepto, es una etiqueta para explicar la música, como existen un montón de etiquetas de música. Todos etiquetamos la música, pues el modo que tenemos de orientarnos en algo que es
etiquetamos oceánico. Las artes, uh-huh. Etiquetamos exacto. La historia de la cultura, etiquetamos las épocas históricas, exacto. Las ideas políticas. Exacto. Tenemos que organizar el mundo a través de las etiquetas, a las que llamamos etiquetas son conceptos y categorías.
Exactamente, sí. Entonces, ¿qué es esta etiqueta de música contemporánea? Son muchas cosas. Primero, vos dijiste en un momento, música académica, la tradición clásica contemporánea. En realidad, lo que va quedando como idea dando vueltas es que hay una larga tradición de la música que se escribe para que otros toquen. O sea, la figura del compositor, que está asociada a Beethoven, digamos, por decirlo rápido, uh-huh. Es aquella persona que escribe en un papel unas ideas para que otras las toquen. O sea, de esa tradición viene la música contemporánea, de esa larga tradición, ¿no? De ahí también viene a veces el efecto contradictorio del aura de esa larga tradición, que también está asociado a cierta cosa elitista y de difícil comprensión y acceso, ¿no? Punto uno. Después está el nombre contemporáneo, que es la idea de lo actual. Lo que pasa es que la música contemporánea hace 70 años que se viene haciendo. Por lo tanto, tenemos un problema entre dislocación de tiempo y espacio.
70, yo diría un poco más, ¿no? Porque Schoenberg...
Sí, bueno, es más, hay una discusión sobre dónde empieza la música contemporánea. Claro. Si en Schoenberg en 1908 o después de la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo.
En las categorías más europeas se suele hablar más a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es un momento importante para tener en cuenta el porqué de la extrañeza. Recordemos que esa gente quería hacer música escrita después del horror de la Segunda Guerra Mundial y quisieron hacer tabla rasa con el pasado. Uh-huh. Fue una cosa voluntarista, es como olvidarse de los padres, digamos, pero la verdad es que lo lograron. En los 50 ocurrió una música muy extraña que no se parecía a nada. Hoy vamos a escuchar algo de Ligeti.
Ligeti, que es uno de los que empieza con
sí,
esto,
sí, digamos. Pero que después es un gran músico. Yo lo quiero reivindicar como músico para escuchar. Si hay alguien para entrarle a la música contemporánea, es el Ligeti. Y pensemos que esa extrañeza con respecto a esa música que no parece de este mundo la captó Kubrick cuando hizo Odisea 2001, la película. Tenía de fondo unos long play que tenía ahí, que era la música de Ligeti. Cuando llegó la música que había encargado, no le gustó y dejó a Ligeti. Uh-huh. Y es una música que tiene una característica, por ejemplo, la música orquestal y demás, es una música sin gravedad. Entonces, era realmente funcionó también para esa como banda sonora de ese film que quedó asociado a esa idea, ¿no?
Claro, hay que aclarar que el famoso tema de Odisea no es Ligeti. El famoso tema es Strauss.
Pero el 90% de la banda sonora de esa película es Ligeti. Uh-huh. Voy un paso más para atrás, igual, digo, más allá de la pregunta de cuándo empezó. Esta idea de lo contemporáneo es que la música siempre se ha caracterizado desde siempre por valorar mucho lo nuevo. La música en Occidente, para no meternos en otras culturas, pero la idea de la novedad es muy importante. Lo han destacado filósofos, estéticos, y en las etiquetas. Recordemos que existió el Ars Nova y Ars Antiqua. Uh-huh. Prima práctica, segunda práctica. Todo el tiempo, revoluciones dando vuelta, siempre corrientes, en cualquier, y vamos a la música popular también, todo el tiempo aparece el rock progresivo sinfónico y le responde el punk. Siempre hay una cosa de la idea de lo nuevo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que por eso la categoría de música contemporánea es un poco complicada, porque la idea de lo nuevo está establecida como un fin en sí mismo. Yo creo que es esa matriz modernista de la originalidad que lleva una espiral donde el compositor se ve sobreexigido al punto de que cada obra tiene que ser un mundo nuevo.
¿De un modo diferente que en las otras artes?
No, pero con algunos matices. La música requiere, es un mundo del arte, como dice Howard Becker, que requiere el compromiso de muchos actores. Entonces, donde la idea de novedad está muy exacerbada, la matriz del arte por el arte está dando vuelta, la idea original está, pero que en el caso de la música contemporánea se fue muy exacerbada en ese momento de quiebre de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente había que romper con el pasado, y romper con el pasado era seguir inventando mundos nuevos, ¿no? Yo creo que el último mohicano de la música contemporánea modernista fue Karlheinz Stockhausen, que para cada obra inventaba un mundo que abandonaba inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son las dos consecuencias de esto?
Perdón, para ir paso a paso, cuando decís para cada obra inventaba un mundo, ¿qué quiere decir que Stockhausen inventaba un mundo para cada obra?
Yo hago una analogía que a Gandini no le gustaba mucho, pero a mí sí, que es la música que uno escucha es como jugar al ajedrez. Uno conoce las reglas y conoce, entonces cuando va a ver un partido de ajedrez, si conoce las reglas, disfruta de un juego de un habilidoso que sabe mover las fichas, estrategias y demás. Stockhausen inventa un ajedrez, a la semana siguiente las damas, a la semana siguiente el juego de la oca, a la semana. Ahora, como público tenemos un problema. Él nos somete a todos a tener que descubrir en cada obra un sistema nuevo.
La exigencia es distinta, y Martín, es bien interesante lo que planteas respecto de la Segunda Guerra, porque le pones un marco emocional, moral también a la cuestión de la música. Tenemos que abandonar todo esto. Yo lo que quiero preguntarte, en línea con lo que decía Ale, es si la dificultad para acceder tiene que ver también con que la ruptura, a diferencia, y corregime si me equivoco, de rupturas del pasado en la música, en las diferentes experiencias musicales, es que la ruptura es total. Es una ruptura en la forma de concebir la música, en la forma de experimentar la música, es decir, no se ven líneas de continuidad tan claras con lo que veníamos escuchando, digo, lo tonal y lo atonal, digo, para pensarlo en términos como más absolutos. Si eso no es lo que genera un poco esa pared o esa membrana que separa.
Mira, el siglo XX tuvo muchas revoluciones, digo, pero algunas han sido mejor procesadas por el público. Digo, la abstracción en la pintura también es tan revolucionaria como el atonalismo. Y sin embargo, la abstracción funcionó de algún modo distinto, tal vez porque el mundo del siglo XX fue un mundo visual. En el caso de la música, la ruptura es total, pero sin embargo, esto que estamos hablando ocurría en salas de concierto donde había gente que sentaba a tocar una música rara, pero había la situación es la de concierto. Inclusive, digo, los músicos del siglo XX llegaron a situaciones abismales. Hablamos de la originalidad permanente en Stockhausen o de una obra silenciosa, como el caso de 4 minutos de 33 segundos de John Cage, en donde un pianista durante ese tiempo se sentó delante de un piano a no tocar. Ahora, la situación sigue siendo en esa situación límite, es sin embargo una situación de concierto, ¿no? Hablando de los bordes.
Claro. Yo lo que te iba a preguntar, Martino, o observar es, justo nombraste a Cage, que parece, con la analogía que usás del ajedrez, es como si tuviéramos que jugar al ajedrez, pero de repente tira el tablero y construye otro juego, que ya no es exactamente el ajedrez. Estaba pensando cuando decías, bueno, ya no es el ajedrez. Ahora el rey juega de otra manera, el peón de otra, digo.
Sí, efectivamente yo creo que en los 50 ocurrió eso. Y después, digamos, la propia vanguardia se reconcilió con el pasado. Hablamos antes de Luciano Berio. En 1968 escribe una obra que se llama Sinfonía, que ya es un nombre que requiere, que se le encarga a la Filarmónica de Nueva York, en donde hay un collage en donde se escuchan músicas del repertorio sinfónico y citas del Mayo francés. Entonces, digo, creo que está muy muy fijada la imagen de lo que fue esos 50. Fue un momento épico, traumático, digamos. Pero la música se comunica de otra manera.
Escuchamos un minuto de Gheorghe Ligeti para poner el clima de esto que mencionás.
Sí, pero con un cambio de época. Esto es de los 80-90.
Ah, esto que hemos escuchado es del 80-90. Bueno, vamos a escucharlo de todos modos. Thank you. Pierre Laurent Aimard interpretaba la obra Étude, no étude, no estudios, sino estudios para piano, primer libro, Desorden, de Gheorghe Ligeti. Y nosotros seguimos conversando con Martín Liut sobre qué es la música contemporánea. Decías, Martín, después de la posguerra hay una gran ruptura, hay una voluntad de reempezar, de empezar de cero, de desconocer ese pasado atroz que concluye como todos quieren, de un modo en el que todos quieren olvidar o negar. Pero ¿qué es, además de esa ruptura con ese pasado, la música contemporánea?
Digamos, ahí voy a la escena anterior que has mencionado antes, de Schoenberg. Hay mucho de un espacio de resistencia ante lo dado, mucho, y lo que pasa es que funciona a veces como negación. O sea, el atonalismo es no ser tonal. La música popular, la figura de Dornian ahí dando vueltas, que era parte del público vienés, es esta cosa de la música y la industria marcan un tipo de creación y el artista tiene que resistirse a eso. Hay una cierta idea de resistencia que refuerza cierta cosa épica, pero al precio de la incomunicación y el hermetismo. Pero eso es decir, no duró tanto tiempo, eso es lo que yo quiero remarcar.
Hay un precio de hermetismo, no es solamente una cuestión de un público que no consigue conectar, sino que hay una búsqueda hermética.
Sí, en algunos casos sí, porque había, en las 50 había una cosa, en el caso de Europa, ultrarracionalista. O sea, la paradoja es que en los papeles, en la partitura, todo se veía impecable, todo se puede explicar y analizar, y a la percepción humana eso no se podía cifrar. Esa es la parada, digamos. De hecho, Cage y Boulez, Pierre Boulez, el compositor francés, llegan a un punto, al mismo punto, por lugares distintos. Cage usando el azar, Boulez usando el racionalismo integral máximo, lo que se percibe es caótico. Entonces hay un choque. El que denuncia eso es Ligeti, justamente, y empieza a trabajar una cosa más material. En este caso, ya en la música de los 80-90, él retoma la idea del pulso, que era algo que también se había prohibido, porque el pulso era la música del pasado y la música que tenía fraseología. Acá hay una cosa de integración en Ligeti, es muy interesante. Él menciona las influencias, habla de unos estudios para pianola de un compositor norteamericano llamado Nan Carrow, pero también de música afrocubana y de algunas cosas de las tocatas barrocas. Hay una cosa de generar una relación con el pasado y una comunicación con el público, que yo creo que es que vino ocurriendo hace unos décadas ya, pero lo que pasa es que quedó esta imagen de, bueno, del hermetismo muy como algo muy fuerte. No digo que no existan prácticas así, hay una zona de la música contemporánea que hay que pensarla como un campo, como Pierre Bourdieu, donde hay una disputa sobre qué es la música contemporánea, qué queda afuera, claro, y qué queda adentro. Por dar un ejemplo muy muy de estos días, se hizo música de Osvaldo Golijov en el CCK, y uno de los chicos que tocó dijo que la gente decía, no, pero eso no es música contemporánea, es como la discusión con Piazzolla y el tango, ¿no? O sea, lo que hace Golijov es tan disruptivo porque introduce la música popular adentro de la música académica que algunos dicen, no, pero eso entonces ya no es contemporáneo. Al respecto me sumo a los debates, algunos empiezan a decir, bueno, tal vez la música contemporánea haya que pensarla como un género del siglo XX, la segunda mitad, y que claro, ahora viene otra cosa, claro, como estuvo Lars Nova y Lars Antiqua. Claro, es difícil, sí, saberlo ahora.
Contemporánea, lo que era contemporáneo, ¿cuándo deja de serlo? O movimientos como el de Penderecki, que de haber hecho una intervención bastante disruptiva, luego entra en una, se vuelve a una tradición más melódica, más... Sí, sí, ¿no?
Que se habló de un posmodernismo, pero el posmodernismo también son muchas cosas. En este caso fue una especie de neorromanticismo.
Exacto. ¿No? Yo vuelvo a mi idea, está bien, admito, digo, lo acepto porque no tengo ninguna razón para no aceptarlo, que hay una búsqueda hermética en algunos de estos compositores y que eso hace difícil acercarse a ellos. Pero pienso también que el modo en el que uno llega a esa música es muy importante para saber qué es lo que uno encuentra en ella o para encontrar algo en ella. Y a veces, oyendo música contemporánea, yo tengo la impresión de que uno está más instalándose en una atmósfera sonora, en un espacio sonoro, que en un espacio musical. ¿No? Pienso hace muy poquito en el Colón, en el ciclo de
Colón contemporáneo,
que es verdaderamente extraordinario, y al que va mucha gente joven, principalmente gente joven y muy descontracturada. Se hizo junto con una obra de Xenakis para percusión, que no solo tenía una musicalidad extraordinaria, sino que también performativamente era muy atractiva, claro, porque era un grupo de percusionistas que en el manejo de las baguetas danzaban a un ritmo y con una visualidad preciosa. Pero antes de eso es una obra de un compositor norteamericano, James Tinney, que era golpes muy reiterativos en gongs que iban elevando el volumen, y lo que construyeron, ubicados en 5 sitios diferentes del Teatro Colón, construyeron una campana de sonido que creaba esto, era un ambiente sonoro, no era música. Es decir, me parece que hay veces que uno tiene que ir a ponerse en situación de tener una experiencia de sonido, incluso física, y no solamente armónica.
Sí. Ahí hay un terreno que es como una hermana nueva que apareció en el mundo de lo sonoro, que es el arte sonoro. Digamos, justamente es una categoría que empieza a explicar aquello que no alcanza a explicar, a ser explicado como música, sobre todo cuando la situación performática, en este caso igual es una situación de concierto y en el Colón nada menos, pero en donde efectivamente el sonido funciona como el material inicial, pero no está en juego la organización en el tiempo, que esa sería la, digamos, como una cosa central, sino la materialidad.
Explícanos un poquito eso.
Y digamos, vamos a la definición clásica: la música es el arte de combinar los sonidos agradables al oído. Eso decía la enciclopedia, ¿no? Ahora eso dejaba fuera la mitad de la música del mundo, porque la percusión no era agradable al oído y demás. Los futuristas y el comienzo del siglo XX dijeron, bueno, sonidos organizados en el tiempo, todos los sonidos, la percusión, los ruidos, los futuristas y su intona rumor y los ruidos. Y luego, digamos, la computadora que nos permite por primera vez a los músicos jugar a ser artistas plásticos. Esto es meter el sonido y manejarlo como si fuera una plastilina. Manipularlo, transformarlo, cortar, pegar. La radio tiene mucho de eso también. Uno puede trabajar con el material sonoro per se, digamos. Entonces ahí es lo que entra en juego en las situaciones del arte sonoro muchas veces es la escucha, en la que ya no está en juego ver si hay una narrativa, que la música tiene mucho de narración, sí, más allá de sus matices, ¿no?
Sí, ahí hay algo bien interesante, porque en la música que tiene mucho de narración, al contrario, lo sonoro hay que darle un sentido. Me parece que cómo se construye sentido, porque en lo otro el sentido parece venir dado o uno puede imaginarlo. Digo, es como el habla, si uno dijese nada más que palabras sueltas no tendrían un sentido. ¿Cómo intenta construir esta música un sentido? Ese es el punto.
Sí, sin duda. Pero el sentido y la comunicación, quiero tomar un punto de lo nuevo, lo que es el siglo XXI. La novedad es que, por ejemplo, respecto a los compositores más reconocidos de la música contemporánea, es que, por ejemplo, Boulez no compuso nunca una ópera, ¿no? La consideraba un género, de hecho en su momento hasta quiso ponerlo, decía que había que estallarlas, aunque después dirigió Wagner, ¿no? Pero la relación con el teatro musical es el lugar donde la música experimental se reconecta con otras disciplinas y permite la comunicación. Estoy pensando en dos casos argentinos, Mauricio Kagel en teatro, claro, musical, y Oscar Strasnoy también, claro, que es un compositor que tiene 46 años, digamos, y que es un compositor de ópera. Justamente a través de la ópera es donde él conecta un montón de ideas que son interesantes. Y estamos hablando también formado en el Conservatorio Nacional de París, o sea que es la formación es del compositor académico, pero a través de la ópera hizo permite que el público entre a veces a un tipo de música que si no de otro modo, si fuera en el concierto de instrumental, que donde yo coincido con vos, la música instrumental, cualquiera sea, digo, el jazz también tiene eso, donde no hay palabras, sí, claro, es el lugar del desafío más abstracto.
Claro, claro. De todos modos, hay músicas más narrativas, claro, solo instrumentales, que son menos abstractas que la música concreta, curiosamente.
Sí, totalmente. Pero también ahí hay una construcción de periodos y de géneros. Esa obra que traje de Ligeti es importante porque es un estudio para piano, con lo cual se está reinscribiendo en una tradición. Claro, el estudio para, claro, piano era primero un modo de ejercitarse, pero después se elevó a una categoría estética con Chopin y con, claro, Liszt. Entonces, claro, no me parece casual inclusive que estos estudios para piano lo estén tocando grandes pianistas que tocan ese repertorio.
Claro. Estamos en El Zorro y el Erizo con Martín Liut. Martín es compositor, es performer musical, está haciendo su doctorado en la École de Études d'Anciens Social en París y en la Universidad de Quilmes. Su proyecto de tesis se titula La París Musical de los Argentinos, Compositores Nacionales en la Francia del Siglo XXI. Pero ahora vamos a dar paso al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos con este musical programa. No se vayan.
21 a 22. El Zorro y el Erizo. Hasta hasta las 22. El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche con Martín Liut en El Zorro y el Erizo, hablando de cómo escuchar la música contemporánea. Martín, ¿hay alguna forma fácil de acercarse a la música contemporánea? Nuestros oyentes, aquellos a los que esta conversación les provocó interés, pero no saben cómo, y lo que imaginan es que se enfrentan a un universo de ruido, no a un universo sonoro que los atrae o que los contiene o que provoca una experiencia de alguna naturaleza, no voy a decir placentera porque no me parece que sea una palabra que nos interese ahora, pero una experiencia interesante que merezca la pena el esfuerzo. ¿Hay alguna forma de hacer este camino?
Sí, de hecho Buenos Aires y los compositores que hacen música contemporánea en todas sus facetas en Argentina están en un momento muy interesante para mí, porque hay una combinación de gente que hace, de intérpretes que les gusta hacer experiencias con sus propios instrumentos, que me parece importante también esta idea de repensarse. En realidad hay una cosa de la música contemporánea también de repensarse todo el tiempo, que es interesante. O sea, no salir lo que a veces genera sorpresa es que se sale de los lugares convencionales. Por ejemplo, para un instrumentista salir de un lugar convencional es hacer cosas que normalmente no haría con su instrumento. Este es un momento extraordinario porque hay muchos ensambles que quieren hacer música de compositores de acá y que están dispuestos, aparte, y te ofrecen hacer cosas nuevas, ¿no? Y hablo de más de 20 ensambles. Porque
para una escena musical.
Nicolás Padín, que es un estudiante que se está por recibir ahora en Quilmes, hizo un trabajo y nos sorprendimos. O sea, había mucho más grupos de lo que pensábamos. Ensambles vocales como el Nonsense, el Cuarteto de Cuerdas de Lontref, el ensamble Suden, que se llama así en homenaje a Mauricio Kagel, el dúo de flautas May, pianistas, Aide Schwartz, Elías Jurevich, que tiene un dúo que funciona acá en Radio Nacional Clásica. Eso es primera cosa importante, porque yo creo que los intérpretes generan un primer lazo con el público, sobre todo con el público, por ejemplo, de la música clásica. A Elías Jurevich lo han visto tocar en las orquestas, lo han visto tocar en la camerata. Digo, ese mismo músico que se compromete con esa otra música que por ahí no es conocida es una garantía. Elías va a tocar ahí porque quiere. Eso mismo pasó con Schoenberg, digamos. Los cuartetos de cuerda de Schoenberg los tocaban los solistas de la Filarmónica de Viena. Claro, había un compromiso que es importante. Me parece que hay una empatía. Es un buen momento. No pasó siempre. Hubo un momento entre el compositor y el intérprete, había una especie de incomprensión mutua, ¿no? A mí me enseñaba también, desconfía del intérprete que no va a querer tocar lo tuyo. El intérprete decía, salgamos de este lugar. Eso en escena se ve.
Claro.
Entonces, primera novedad, buena noticia, es que hay mucha gente muy comprometida con hacer músicas nuevas. Entonces, primera cosa, hay que tener ganas de experimentar cosas nuevas. Y luego que hay un pequeño mundo en Buenos Aires y en Córdoba también y en Rosario donde uno puede acceder a este tipo de cosas. Yo lo que sugiero, igual siempre antes de ir, no es ir en página en blanco, requiere alguna previa, pero el Centro Cultural Kirchner, el Colón Contemporáneo que mencionas vos, el Centro Experimental de Teatro Colón, la ex Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional, siempre hay actividades dando vuelta ahí, por lo menos que uno puede saber que hay una curaduría, que hay un concepto, una conceptualización, que hay cosas, experiencias como la que vos contás. Yo creo que la de Tini me la perdí, pero conozco la obra, que es hacer escuchar un lugar que uno conoce cotidianamente de otra manera. Eso
así
fue lo que todos me dijeron.
Así es.
Nunca escuché la sala de Colón de esta manera.
Claro.
Ya por eso solo valió la pena.
Sí. En verdad esa fue una experiencia extraordinaria. Y el Colón Contemporáneo, tanto como el Centro de Experimentación, funcionan fantásticamente bien. Tienen una programación de una gran calidad. Y nada snob, por decirlo de algún modo, porque hay mucho riesgo para el snobismo en estos lenguajes.
Sí. Mi única crítica al Colón Contemporáneo, fíjate esto, yo se lo digo amablemente a mi amigo Martín Bauer, es que el repertorio muchas veces tiene que ver con compositores europeos del siglo pasado. O sea, tiene poco de actual y sí de contemporáneo. Bien. Ahí viene esta cosa de la categoría, esto es una música del siglo, claro, del final del siglo XX. A su vez hay una cosa que yo entiendo, él está dando a conocer obras que no se hicieron nunca, entonces venimos remando de atrás en ese sentido, claro. El repertorio por conocer.
Claro, y lo que decías antes, digamos, de músicos que no provienen exactamente de esta tradición, que se acercan, ¿crees que ayuda también a que un público más general se acerque a esto?
Sí, sin duda. O sea, me parece que cuando uno se encuentra con músicos que recorren diferentes zonas del repertorio clásico, justamente claro. Generan esa, digamos, es como, bueno, vamos, el intérprete es como son nuestros actores. Entonces uno va a ver una obra de teatro por un actor a veces y no por la obra. Bueno, ese mismo efecto también se puede reproducir.
Claro, se produce una suerte de reconciliación también con el pasado que permite ubicar el presente no en una cosa de ruptura total y que el oyente, bueno, sí. Tiene otra mirada.
Ahí lo que pasa es que a veces no siempre pasa, que sobre todo cuanto más grande es el organismo, más difícil es que se anime a hacer esas cosas. Pero, digamos, justamente la pregunta si es mejor hacer todo en un ciclo de música contemporánea funciona por un lado, pero también está bueno el encuentro. Bien, o sea, claro. La misma orquesta puede hacer muchas cosas distintas. Puede hacer barroco, clásico, romántico, siglo XX y siglo XXI.
Hablando de esas mezclas, yo quisiera hablar ahora un poquito, hablando de esas mezclas, quisiera llevar la conversación un poquito a otros puentes, uh-huh. A los puentes entre la música académica y la música popular en este terreno de lo contemporáneo. Uh-huh. Hace dos semanas tocó en el CCK justamente Alberto Gismonti, uh-huh. Un músico que tiene una gran formación académica y que introduce muchos elementos de la música clásica en su música popular, poniendo las fronteras en una zona muy borrosa. Él en alguna composición mencionaba la presencia del madrigal, la presencia de... Digo, ¿qué vínculos tenemos acá? Hubo un momento de mucho vínculo, que es el de los nacionalismos musicales, uh-huh. ¿No? Donde Villa-Lobos, Ginastera, Bartók, etcétera, fueron a buscar en las tradiciones populares para mezclarlas. Pero eso fue una hibridación muy de época.
Sí.
En la música contemporánea actual, ¿hay algo de vínculo con lo popular? ¿Hay alguna pretensión o miran para otro lado?
Está bien la conexión, porque creo que el tema de nuestro nudo en Argentina es el Ditela.
Claro, en
la música. Recordemos que el Ditela fue, en el caso de la música, funcionó como ahora llamaríamos un posgrado. El CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que lo creó Ginastera, fue un espacio donde unos becarios de Argentina y de América Latina tenían una formación muy buena en dos años. Ahora, en esa época, justamente el propio Ginastera, y por razones que son muy largas de explicar ahora, se hace dodecafónico, abandona el nacionalismo musical. El nacionalismo musical, esa idea del cruce entre lo popular y lo académico, tiene un problema jerárquico. O sea, los compositores nacionalistas elevaban la música popular. Estaba eso implícito. ¿Se
bueno,
soluciona
perdón,
esto?
Para no ser injustos con nosotros mismos, el huapango de Moncayo, con el que abrimos y cerramos nuestro Exacto. programa, es parte de esa tradición, igual que Silvestre Revuelta.
Exacto. Bueno, sí, con Silvestre Revuelta tiene una relación un poco distinta, pero es interesante justamente que el Ditela marca una idea muy fuerte de cosmopolitismo universalista. Entonces los compositores argentinos dejan de lado la idea de la mixtura con lo popular porque estaba asociado a cierta idea de relación de uso, cierta idea jerárquica. Entonces y a su vez una cierta idea de, bueno, somos parte del mundo de la gran música abstracta, ¿no? Y eso fue muy potente, digo, esto en los grandes maestros, nuestros grandes maestros de mi generación son Gerardo Bandini, claro. Mariano Etkin y Francisco Kröpfel, ¿no?
Claro, los discípulos de Ginastera.
Y de Juan Carlos Paz.
Y de Juan Carlos Paz, claro.
Con matices, porque en realidad si uno podría trabajar... Mariano Etkin tiene que ver con cierta idea del minimismo latinoamericano, de la mínima expresión y demás, tomado de Morton Feldman. Francisco Kröpfel viene de la tradición vienesa y de la música electroacústica. Y Gerardo Gandini sí, de Ginastera y de cierta idea de intertextualidad en la música. Ahora, los tres... con la música popular no querían saber nada. Digamos, Gandini mismo, yo lo he charlado con él, decía, no, yo toqué con Piazzolla. Y bueno, ¿y por qué? No, pero son dos mundos distintos. O sea, predominó mucho en la música contemporánea argentina hasta hace 15 años la idea de que esas cosas no se
vos
mezclaban.
Vos decís, esto es influencia del Ditela. Es influencia del Ditela. El Ditela separó
aguas.
Es sí. Interesantísimo ese respecto y le recomendamos a los oyentes que lo lean. Un artículo que escribió Martín en la revista Eñi, creo que hace algunos años, yo lo leí hoy, se llama Un magma en movimiento. Mm. Es un artículo, la verdad, además de con una prosa muy, muy elogiable, que empieza diciendo, por ejemplo, esto, el siglo...
Decilo, Mariano, para ser músico. Bueno, nuestra pequeña
de maledicencia. El siglo XX nos dejó una buena noticia. Los compositores argentinos por fin tenemos padres a quien matar. Así comienza el texto, que habla justamente de la influencia del Ditela y también de, por supuesto, de Juan Carlos Paz y de Ginastera. Me parece que se ubica en esto que estás planteando.
Sí, yo vuelvo a Gismonti. Digamos, todas las músicas en los 90 para acá se han fusionado, hibridado de una manera muy productiva. La música contemporánea, lo digo como crítica, fue la más la que más se negó a la contaminación. La contaminación en el buen sentido.
Sí,
¿no?
sí, a la mezcla.
Y lo importante, ¿cómo te importa un padre? Digo, cuando Gandini dice esto, a mí me viene a ver Ángel Frete, que es un marimbista, me dice: escuché que vos tenés un trío de tango, quiero que lo mezcles con música contemporánea. Y tuve 2 años y medio hasta que me animé a hacerlo. Claro. ¿Sí? Porque bueno, si Gerardo decía eso, ¿quién soy yo? Yo creo que igual en estos últimos 15 años empezó a haber mucho más cruces. La generación más joven va por el lado de la combinación con el rock directamente y con el ruido.
Martín, una pregunta porque no me queda claro. Cuando decís la música contemporánea fue la que menos se abrió a la hibridación, al mestizaje, sí, a la mezcla, ¿te referís a la música contemporánea argentina o en general?
No, a la argentina. Digamos,
a la argentina.
Y diría que en ese post-Ditela durante un par de décadas. O sea, no quiero exagerar, porque parece que fue un poco totalizador.
No.
Pero digamos, el caso, vos hablabas de Berio antes y las folk songs, digamos, y ya está claro que no fue tan así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Steve Reich y toda la música minimalista norteamericana no entró como práctica en Argentina, a pesar de que se ha escuchado, digo, esa música pulsada, cuyos conciertos lo fui a ver David Bowie, qué sé yo acá, eso estuvo como en un momento obliterado, yo creo en parte por cierto miedo a la contaminación.
Ahora, ¿hay alguna cosita ahí que funcionó a partir de, van a disculpar el blanco en mi cabeza, pero el uruguayo, el compositor, el músico uruguayo?
Coriona Jaronian.
No, popular, cuyo discípulo aquí, lo menciono, pero claro, no tiene ningún tipo de parentesco conmigo, ningún tipo de parentesco. Marcelo Katz. Marcelo Katz estudió con él. ¿Cómo se llama él? Bueno, pero mucha música pulsada en el piano. La tapa abierta y tocar y golpear usar la caja como un instrumento de percusión y como instrumento de cuerda pulsada, etcétera. Uh-huh. Bueno, pensaba que ahí podía haber un poco de hibridación.
Sí. No, y cruces, digo, en América Latina también ha habido, por ejemplo, una experiencia muy linda para mí, fascinante, que no es mi mundo, ¿no? Pero en Bolivia hay una orquesta experimental de instrumentos nativos, que tiene 30 años ya, y que empezó haciendo música contemporánea con instrumentos nativos, y que después terminó entendiendo que estaba la cultura aymara en el medio, y es una cosa de sincretismo que no tiene solución, o sea, no es aymara, y no es, pero que está en ese lugar, ¿no? Eso es interesante.
Vamos a buscar otra experiencia sonora, también propuesta por Martin Lute. Esto es Marco Franciosi, Nonsense Ensemble Vocal de Solistas. La obra es Los Cultos Latiniparlos, es la primera pieza de la obra, Estatutos Modulatorios. Vamos a aceptar que hay una cierta vocación hermética, porque en lugar de decir, no, es Los Cultos Latinipar, los Estatutos Modulatorios.
Pero en este caso hay una voluntad irónica,
es
un dato importantísimo.
Es irónico.
Pero es importante decirlo ya.
Bueno, vamos a escucharlo con ironía.
No, 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 no. consejos al contenido. Después de comenzar, depende más juntos para tratar desde el régimen interno. Permitir la academia, los ejes que se nombró.
El Nonsense Ensemble Vocal de Solistas, Los Cultos Latini Parlos, una obra de Marcos Franciosi que nos presenta Martín Liut, quien nos decía mientras escuchábamos, y confieso, me parece muy divertida, muy, muy juguetona, muy burlona, muy, muy teatral, nos decía Martín. Marcos Franciosi es uno de los compositores argentinos de mediana edad de referencia en este momento.
Sí, sin duda, sin duda.
Y está componiendo para el órgano del CCK.
Para la orquesta sinfónica y el órgano. O sea, hacer un concierto sinfónico con órgano.
Con órgano, eso va a ser extraordinario, porque ese órgano es. Bueno, hay que oírlo sonar, pero es. Volvamos un poquito entonces, Martina, a los puentes entre la música contemporánea. En Argentina decías, como herencia de la ideología de Itela, esos puentes no se cruzaron fácilmente, más recientemente sí. Pero en general la música contemporánea está dispuesta a atravesarlos, a ir y venir y hacer matrimonios eventuales con la música popular.
Sí, yo creo que siempre fue. Vuelvo a este punto, creo que de hecho el problema con las etiquetas justamente es que todo el tiempo las fronteras son porosas, ¿no?
Sí, claro.
Marcelo Delgado, otro compositor que acá tiene un programa que se llama Omni, los domingos en Clásica, habla del contrabando.
Objetos musicales no identificados.
Objetos musicales no identificados. Habla del contrabando hormiga, ¿no? Permanentemente la música va y viene. O sea, en este caso, tío, si vamos a la música contemporánea. Muchas obras de Cage están basadas en los gamelán de Bali, lo que contamos antes de Ligeti, él mismo dice la música afrocubana, o sea, las músicas se procesan más de lo que uno, a veces que hay momentos de más purismo, menos purismo, pero que ocurre todo el tiempo. En ese sentido me parece que, por eso vamos a morigerar un poco lo que dije antes, pero lo que sí, en el momento, así como la Segunda Guerra Mundial fue un momento de tabula rasa para la música contemporánea en general, el Itela fue un momento de abstracción y de alejamiento de las músicas populares como un modo de preservar un espacio que era un espacio que siempre fue difícil de sostener, porque no es fácil, lleva tiempo. Digo, esto que escuchamos recién es un grado de virtuosismo muy alto, parece, es muy juguetón, pero hay mucho trabajo ahí de un ensamble vocal que tienen que ensayar y dedicarle horas a eso. No es que es algo que se junta en dos minutos y sale.
Claro, es muy exigente.
Exacto.
Es muy exigente.
Entonces, entiendo que en su momento, bueno, había esta idea. Creo que igual los procesos de mezcla han, desde 2000 para acá, se han proliferado en muchas prácticas musicales dentro de los géneros de la música contemporánea, y el teatro sobre todo es el lugar por excelencia que permite esos cruces, ¿no? O sea, pienso en Oscar Strasnoy, no sé, la ópera Cachafá sobre el Cachafá de Copia, claro. Es un festival de lo alto, claro, y lo bajo mezclado, por ejemplo.
Exacto. ¿No? Uh-huh. Vos mismo trabajaste en relación con el tango.
Sí, es que lo que contaba antes, es un género que durante los... Yo terminé de estudiar, yo soy un generación de músicos universitarios. O sea, yo me formé como músico en la universidad, mis padres eran profesionales, me dijeron estudiar música, pero andar a la universidad.
Claro.
Entonces fui a estudiar a la Facultad de Bellas Artes de La Plata. No terminé el título, porque esa época eran 7 años, o sea, por eso tengo este título tan rimbombante y no de compositor. Pero salí de ahí y me puse a tocar música en trío y terminé tocando tango sin quererlo, fue como en un lugar extraño, pero lo vivía como algo separado, o sea, o hacía tango o hacía contemporáneo, hasta que un intérprete fue el que me dijo, escuché tu cassette de trío y punto, quiero que hagas algo mezclado. Y ahí es como si, bueno, pero si es algo que a mí me atrapa, yo tengo una, inclusive dentro del tango diría que es con la milonga puntualmente, que es una fascinación, yo improviso en mi casa y sale eso todo el tiempo, y digo, ¿por qué dejar ese mundo separado de otro? O sea, si soy yo mismo.
Sí, ¿no? Como si la fusión no estuviera presente primero en la conciencia,
sí,
digamos.
Pero bueno, ahí tenía que ver con este reparo, hasta que vi que, digamos, yo no pretendo elevar el tango a ningún lado, digamos, es otro momento histórico, digo, bueno, entonces ese permiso, los permisos y los no permisos también hay que repensarlos todo el tiempo, y bueno, a mí me pasa inclusive ahora con mis alumnos en la universidad, bueno, daba un ejemplo de un compositor que es de La Pampa, y bueno, él mismo lo incité, bueno, vos venís de ese lugar, trabajá, uh-huh, con eso, las tesis son de 15 minutos, como es una obra de 40, porque te entusiasmó tanto que no paraba de componer, ¿no? Y bueno, se encontró en su mundo.
Cuando hablas de, porque usaste el concepto varias veces, tabula rasa para hablar de esa ruptura de la posguerra, sí, ¿eso tiene alguna referencia a la obra de Arvo Pärt con ese nombre?
Habría que pasar, el caso de Arvo Pärt es muy particular, porque es un compositor que era del otro lado de la cortina de hierro, en donde estaba prohibida la música de vanguardia que estaba permitida en Occidente. Lo que pasó con la Guerra Fría y la música también contribuye un poco a esas cuestiones, a muchos malentendidos.
Claro, esa es otra historia, esa es otra historia para contar, ¿no?
Sí, sí, sí,
programa,
sí.
Claro.
Pero es una idea que estaba dando vueltas. Muchos compositores hablan de esto de la tabla rasa. Yo lo entendí una vez que no había visto una foto de cómo había quedado Colonia, Alemania, después de la, claro, Segunda Guerra Mundial. Quedó solo la catedral. Claro. Digo, y ahí es donde, uh-huh, está Stockhausen después usando la radio, porque no había ni sala de concierto, ¿no? Es literal el problema en ese momento. Yo digo, para comprender la extrañeza que nos genera una música de un momento histórico que es dramático. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo seguir haciendo arte? Esto, digamos, los músicos se plantean, sí, lo mismo que plantean todos los filósofos, sí, empezando por Adorno y compañía.
¿A dónde va la música contemporánea mañana a la mañana? ¿Los compositores qué piensan? ¿Qué les importa? ¿Qué les preocupa? Si es que les preocupa algo, uno podría decir, qué pregunta estúpida, qué les preocupa a los pintores, qué les pregunta a los poetas, qué les pregunta a los novelistas, no sé lo que les preocupa. Pero ex post uno entiende las preocupaciones de una época. Si nos pudiéramos parar en el 2030 y decir, mira, en el 2018 les preocupaba no sé qué, uh-huh, así como después de la guerra preocupaba tal otra cosa.
Sí, sí. Sí, de hecho me estoy empezando a sentir una persona, no vieja, pero grande, porque yo estudié entre el 87 y el 92, y yo veo la diferencia. Yo cuento que cuando yo estudiaba ahí, el instrumentista era el enemigo, y vos tenías que imaginártelo todo en tu cabeza. Hoy lo que ocurre es la colaboración, y la colaboración genera algo interesante, que es vocabulario común, la disolución también de la idea del compositor como la autoridad máxima. Muchas veces las obras son es como cuando trabajas con los actores, hay actores que son tan importantes, claro, como la obra. Claro. Eso cambió, la idea del autor, es muy fuerte la figura del compositor, que todo lo sabe, eso cambió. Yo veo una cosa muy colaborativa entre la gente más joven, y lo nuevo tiene que ver con una solución, digamos, hace 100 años lo nuevo era abandonar el sistema tonal, organizar las notas de una manera diferente. Uh-huh. Lo nuevo entre los chicos es más laburar con los instrumentos haciendo ruidos, que yo creo que tiene que ver con el mundo de la cultura del rock, pero el punto es que un violín en vez de hacer haga Con lo cual hay una diferencia generacional. Los más grandes, algunos se preocupan y dicen, pero estos chicos no practican cómo componer con notas. ¿Qué pasa si se acaba la moda de componer
de los
con
ruidos?
Ahora, ese es el lugar que para mí es interesante, de la extrañeza. Tampoco inventamos nada. Helmut Lachenmann, compositor alemán que tiene 80 años, lo hace desde hace 50. Pero esa música acá llegó en la medida en que los instrumentistas se pusieron a explorar sus propios instrumentos. De un ejemplo muy simple, pero Sergio Catalán, que es un flautista, un día vino a contarme, mirá, con esta flauta abajo yo puedo tocar y cantar a la vez y mirá lo que se produce. ¿No querés componer una obra? Claro. O sea, él me dio el tema.
Claro, claro. Bueno, hay algo que nos quedamos sin tiempo, pero hay algo que me parece que es interesante en relación con la materialidad del sonido.
Sin duda.
Que tiene hoy una presencia, lo material del sonido, que no tenía, o yo creo que no tenía en otras épocas. Pero no tenemos tiempo de explorar esta nueva dimensión de las preocupaciones nocturnas de los entrevistadores. Así que vamos a ir cerrando este programa con Martín Liut. Martín, compositor, docente, investigador, está finalizando su doctorado en la Universidad de Quilmes y la École de Estudiantes Social de París. Mucho gusto, un gran placer. Muy, muy linda conversación, y me parece que es un tema que siempre merece ser puesto en la mesa, porque para alguna gente es tan poco familiar y podría ser un poco más familiar.
Creo que la clave es esa, que hay que discutirla como cualquier otra música.
Bueno, ojalá hayamos...
Lo mejor que le puede pasar a una música es que se la discuta. Sí,
ojalá hayamos podido con este programa despertar alguna curiosidad. Mariano Schuster.
Además de pasar música contemporánea.
Además de pasar música contemporánea.
Un gusto, Ale.
También para mí, muy buenas noches. Y muy buenas noches a Rodrigo Lamardo, que coordinó el aire. A Adrián Vini e Irena Rust, en la producción. A Javier Chabone, en la operación técnica. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y, por supuesto, a Martín Liut, que nos acompañó en el estudio. No se vayan de Radio Nacional. Llega el informativo de la 870, luego María Areces, Cuento con Vos. Nos encontramos mañana a las 21, como siempre, en El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias.